Hola, buenas tardes. Estamos otro martes acá en nuestro espacio Nave 3. Hola, Cari. Hola, Brian.
Buenas tardes, Grace.
¿Todo bien?
Todo bien.
¿Todo bien, Cari? Todo bien. Se va a pescar, así que está contenta. ¿Vos pescaste alguna vez?
La verdad que no. No es un deporte así. De chico, seguramente.
Yo una vez traté, pero la verdad. Y eso que tengo paciencia, pero no pude. No sé qué cuál es. Hay un secreto que Cari después nos va a contar.
Sí, sí.
Bueno, este jueves, el 6 de octubre, taller de constelaciones familiares a cargo de Jorge, nunca me sale el apellido, Seligman, muy bien, a las 19 horas está que explota de gente.
Bien.
22 personas anotadas.
Ok. ¿Quedan lugares como...?
Como ninguno.
Como ninguno.
O sea, si alguno... No, sí, bueno, uno más podemos, pero no como ninguno, ya viste, explotamos.
Esto va a suceder en Avenida de Mayo.
962, tercero 7, este jueves a las 7, que se piden, por favor, ir alrededor de 6 y media, 7 menos cuarto, para, bueno, a 7 en punto empezar.
La maravilla.
El viernes pasado estuvo el de visualización creativa y el taller de memoria, los dos hermosos talleres, y yo recomiendo el taller de memoria. Es divertidísimo, es una hora, es fenomenal y encima trabajas mucho la memoria. Lo que se rieron en ese taller y lo que, bueno, obviamente quedaron alucinadas porque era todo ejercicios como la memoria, pero desde un lugar muy divertido. Eran unas carcajadas que yo quería estar ahí. Pero bueno, estaba atendiendo. Esos son los viernes a las 5 de la tarde.
Ah, quedó con continuidad, ¿no?
Esto
no
es con continuidad, el taller de memoria es con continuidad. Los viernes a las 5 de la tarde lo da Soledad, es fabuloso. Así que se lo recomiendo.
En buena hora.
¿Qué más?
¿Qué más?
Bueno, después siempre operadores los jueves y psicodrama. Y hoy lanzamos, bueno, Cari, vos, ella también tuvo que ver. Viste, cierto, que seguimos trabajando con la pareja y pedimos que sigamos trabajando con el amor. Lanzamos el 19 de octubre a las 19 horas, o sea, llegas de acá, te vas porque es acá cerca, en Charcas al 4000, un taller sobre el amor. Lo voy a dar yo a pedido de la gente.
Una maravilla. Eso sonó divino.
Es que fue así. Me pusieron en ese apriete y dije, tengo que hacer el taller. Así que vamos a hablar del amor, de lo que estuvimos hablando acá, pero con un poco más de profundidad. Vamos a leer textos y todo. El disparador fue este.
Ok, vamos a escuchar el disparador.
Que cambió el programa, ¿no?
Sí. Está muy bien.
Cambié el programa. Bueno, fue sin
querer. Ahora todos queremos escuchar eso.
Bueno, ok. Espera porque... Ah, no. El disparador fue... Bueno, en realidad fue todo lo que estuvimos viendo, pero fueron dos párrafos que yo escribí. ¿Vale la pena mirar a alguien que nos da vuelta la mirada? ¿Vale la pena emitir un pensamiento en alguien que no nos piensa? ¿Vale la pena llorar por alguien que no es para nosotros? Claro, supongo que se contestaron, no vale la pena. Ahora, ¿se puede dejar de hacerlo? El ego, esas ganas de ser elegidos, más allá de todo, seguirá luchando. Y yo le agrego, controlando, aunque sepamos que no vale la pena. Nuestra alma nos diría otra cosa. ¿Nos atrevemos a escucharla? Disculpen que se me salió. ¿Nos atrevemos a escucharla? Con ella, los miedos no tendrían lugar. Sabe más de nosotros que nosotros mismos.
Thank you. is in your eyes. I look, your smile can't disguise. The look of love, it's seeing so much more than just words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can't hardly wait to hold and feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, you've got the look of love is on your face. A look that time can't erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can't hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go. Don't ever go. I love you so. I can't.
Si yo te amo, es que tú eres amable. Mi amor dice algo de ti que quizás tú mismo no conozcas. Estas frases vienen del psicoanálisis. Deberíamos pensar si nosotros somos personas amables. O si la culpa nos tiene paralizados y no podemos amar. Tenemos que dejar la culpa y empezar a hablar de responsabilidad para poder encontrarnos. De esto vamos a hablar en el taller de amor el miércoles 19 de octubre a las 19 horas, acá cerquita, en Charcas 4039, en Casa Charcas. No cuento nada más.
Están todos invitados.
Están todos invitados.
Un clima maravilloso.
Así va a ser.
De muchísima introspección.
Para que puedan amar y ser amados.
Desafío.
Mirá cómo me mira Karina.
Thank you.
Bien, vos sabés que quería compartir en este mismo tono algo que tuvimos que presenciar que sucedió el fin de semana. Uh-huh. Y pensaba mientras te escuchaba hace un rato que es elegir, ¿viste? O sea, lo que sucedió fue una elección, que a veces no es una elección de amor.
No, pero también se trata de elegir.
Sí, sí, en ese y en todos los casos se trata de elegir. Y lo cierto es que entristece ver que hay veces que elijamos cosas que no tenemos, que sabemos que no tenemos que elegir.
O lo peor es evadir elegir.
Sí, ese es un lugar peor.
Peor.
Ese es un lugar peor.
Y acá hubo mucho. Eso ocurrió de eso.
Ocurrió mucho de eso también.
Bueno, que es el gran desafío neurótico, el no elegir, ¿viste?
Hmm. Mantenerse en el espacio de no elegir.
Siempre tratamos de no elegir.
Sí, lo que sucede es que...
¿A qué costo?
Claro, porque justamente de este ejemplo que nos puso a reflexionar sobre el tema, tiene un costo medio elevado. Uh-huh. En Colombia el pueblo tuvo que elegir si paz o guerra.
Sí.
Y...
Terrible.
Sí, es terrible.
Terrible.
Terrible porque... Uno no puede no contemplar el resto del tópico. Si la pregunta es paz o guerra, creo que todos respondemos paz, pero evidentemente cuando se incluye un poco más del tópico de lo que fue elegir el pueblo colombiano, no se pone tan clara la respuesta, porque de hecho la opción fue la guerra.
Uh-huh.
Y la mayoritaria opción fue la ausencia, digamos,
de no elegir.
El refugio del neurótico. Esa fue la mayor de las elecciones.
Uh-huh.
Y... Obviamente uno puede deshacerse en adjetivos de lo aberrante que es hacer una elección de este tipo y demás, condenatoriamente desde acá,
claro,
desde muchísimos kilómetros.
Sí, sí.
Y sacando un montón de cosas del escenario, del contexto de la decisión. Pero también tenemos que dedicar un poquito de reflexión a esto, porque en definitiva elegimos la guerra. Y esto me llevó a pensar en un montón de aspectos, porque una cosa es ir y poner el voto por la no paz, otra cosa es quedarme en mi casa y no simplemente no opinar, habiendo menuda disquisición ahí expuesta.
Uh-huh.
Así de grandilocuente un domingo en la urna. Pero también esa misma decisión está en el cotidiano... casi en el minuto a minuto.
Y sí, todo el rato, como dicen los chilenos.
Todo el rato está. Y si se me antojó el ejercicio de decir, bueno, ¿qué pasa si hiciésemos el escrutinio de las veces que nosotros en la vida cotidiana optamos por la no paz? ¿Sí?
Uh-huh.
Pero en todo el amplio espectro del todo el rato cotidiano, hasta con la vecina que saca la basura fuera de hora. Y cuando hablo de esa paz, hablo de la paz real, 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 de ni siquiera chistar y decirme, ah, mira, esta, otra vez sacó la media hora antes. Porque eso no es una opción por la paz, eso es una opción por la guerra que no envié, pero me quedé.
Uh-huh.
En la queja.
Sí.
Y en ese escrutinio, como ejercicio, yo no sé si quedamos tan afuera de lo reflejado en las urnas colombianas el fin de semana, ¿viste? Me parece una materia interesante para pensar. ¿Realmente cuánto optamos por la paz en el profundo sentido?
Es verdad.
Para después poder esgrimir cualquier argumento y decir qué locura el pueblo colombiano votó la guerra, ¿sí? Porque uh-huh. si no estaríamos levantando una bandera
sí,
que
sí,
no...
que por aparte un juicio que no tiene valor desde acá, tendría... Nosotros podemos reflexionar el tema, pero... Hay que estar ya.
Hay que estar. Es un juicio desde acá.
Sí.
Yo creo que en última instancia, si profundizamos un poco, realmente no sé cuán cierta es la chance de paz.
También.
¿Sí? Es decir, si yo tuviese que pensarlo realmente en frío, no sé si una de esas dos opciones es no guerra.
Claro. Sí.
Sí. Entonces eso se pone más difícil todavía. Pero bienvenido...
lo que ocurrió.
Bienvenido, claro, la posibilidad de reflexionar acerca del asunto.
Uh-huh.
Sí, naturalmente, no bien recibido
no,
que,
claro.
Que como hombres todavía tengamos eso como la mejor solución. que no haya una solución superadora a la no paz.
Tal cual. A mí me entristece.
Y a la altura que estamos, sí.
Sí, yo recuerdo una vez, hablé con una colombiana, hace muchos años, vino una colombiana argentina a vivir acá. Y ella contaba desde mucha tristeza lo que era su país. Esto de, viste, de que estaba todo, no me sale la palabra, pero bueno, los narcos, los FARC y todo, tenían todo a Colombia, viste. Entonces ella no pudo quedarse a vivir allá. Ya no era una opción para ella, desde un lugar de mucha tristeza. Y que Buenos Aires lo veía como un paraíso en ese momento. Yo te hablo año 90 y pico, que bueno, no desde lo político, sino que acá no había ni narcos, ni sí, al menos nivel. Ni se veían, si había como muy escondidos. Siempre me acuerdo de ese relato de ella, porque me marcó bastante, ¿no? Porque nosotros desde acá uno lo ve o lo escucha, de lo que nos muestran, pero ella lo contó desde su ser Colombia, ¿no? Y muy triste y doloroso, y a mí me quedó muy, muy marcado esa historia, ese relato al menos.
Sí, no es un tema simple para andar metiendo la cuchara. Lo que sí valoro es que nos dé la chance de reflexionar acerca de cuáles son las opciones que tomamos muchas veces.
Todo el día.
Obviamente, ciertas guerras son mucho más grandilocuentes que otras,
sí.
pero todas las guerras nos suceden en el cuerpo. Sí. Hasta la de la basura temprano de la vecina. Y
enjuiciar, todo el tiempo la pasamos enjuiciando al otro, y eso crea ciertas, si querés la palabra, guerras, en nosotros mismos primero, ¿eh? Toda una cuestión de gastos de energía y de cosas que es, la verdad no valen la pena, hablando de valer la pena.
No valen la pena. Y reflexionando acerca de todo esto, me descubrí tarareando una canción de unos amigos de la casa, que es Playing for a Change. Hemos escuchado de ellos. Sí. Y entonces vamos a compartirla acá.
Ok.
Some winning, some una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua.
Como las cuestión flores, discutible que hay que resolver o a la que se busca una explicación.
Ese es el significado.
Este es uno de todos los papelitos que tiene pegado como definición la palabra que vamos a trabajar hoy. Voy de vuelta porque es hermosa. Cuestión discutible que hay que resolver o a la que se busca una explicación. Repito que es una de un montón porque la palabra problema está por doquier. La tomaron todos, a todos les sirvió para algo, y esta es tan solo una, pero es la que me gustó por más abarcativa. La palabra problema.
Problema.
¿Viste? Depende en el marco de qué
problema.
Lo digas. No, siempre tiene como una carga. Hasta en cuarto, cuando la señorita decía,
vamos a hacer un problema.
Les doy tres problemas para resolver en casa. Desde ahí ya problema tiene como un peso específico. Nos viene de una voz griega. Ahí me cuesta mucho la pronunciación, ¿viste? Pero lo cierto es que está compuesta de dos voces griegas. La segunda es val o ballo.
Belarga.
¿Sí? Belarga, cuya sustantivación lo convierte en blema. ¿Sí? Y esto equivale en el latín a jactare. Jactare es un verbo que ya lo estuvimos discutiendo en esta zona.
No recuerdo, señor maestro.
Sí, 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 ya lo trabajamos, es una raíz muy importante del latín. La unión entre valo y jactare es de cómo en el latín se deformó, pero lo cierto es que las dos tienen la misma acepción, que es arrojar, lanzar, ¿sí? Lanzar, arrojar. ¿No se acuerdan de jactare? Bueno, porque tiene una relación muy interesante con la palabra que vimos en el momento que hablamos de jactare, con esto. Porque si yo tan solo invierto el lexema, es decir, cambio para el latín la segunda voz que compone problema, me queda proyecto. ¿Sí? Jactare, proyectar, proyecto. Nosotros lo vimos cuando hicimos proyección. ¿Sí? Jactare. Si yo cambio
el taller de memoria.
Si yo cambio una sola de las dos y convierto un problema en un proyecto. Esto es una pequeña delicadeza que hay escondida ahí adentro. Lo cierto es que tenemos este jactare que es lanzar o arrojar. Y pro, que tanto en griego como en latín, es delante. ¿Sí? Como primera acepción delante. Entonces es lanzar delante.
¿Okay? Ajá.
Ajá. La primera acepción y que más uso tenía en Grecia tenía que ver con un problema, un obstáculo. ¿Sí? De ahí que este obstáculo sirve como parapeto. ¿Sí? Era un término bastante, si se quiere, de la cuestión bélica o de la cuestión de la estrategia. Pero este obstáculo se convertía en parapeto y era un lugar donde uno se podía proteger detrás. ¿Sí? Ah. Porque uno lanza algo delante, obstruyendo el camino, y este algo queda como un obstáculo o parapeto en donde yo puedo esconderme detrás. Yo recuerdo que estamos hablando de un problema y de un sujeto que lanza algo delante de sí. ¿Sí?
¿Y se esconde?
Yo veo cantidad de gente escondida atrás de un problema, ¿eh?
Sí, sí.
Veo como que el problema es un gran escondite, ¿viste?
Sí.
Este sujeto que lanza algo delante, ¿sí? Y que lo pone como obstáculo, después, una vez que lo tiene ahí delante, esto es un problema y lo tiene que resolver. O sea, después ahora hay que desatarlo. El punto es cuando eso después queda como un obstáculo obstruyendo y la dedicación no es remover ese problema, porque ahí la actitud de haberlo jactare, de haberlo puesto ahí, tiene como otras intenciones que se le empiezan a ver ahí, cuando queda el obstáculo puesto ahí, uh-huh, ¿sí? Entonces, volvemos a la raíz griega. Pro, tanto en griego como en latín, es ahí delante, ¿sí? Y ballo, en latín jactare, arrojar o lanzar. Y nosotros venimos de una cuestión discutible, cuando menos discutible, que hay que resolver o a la que se busca una explicación.
¿Y por qué la lanzamos?
Bueno, acá está el punto. Esta es la gran pregunta que no nos hicimos, que es ¿por qué lo proyectamos ahí? ¿Por qué lo pusimos ahí delante?
¿Por qué?
¿Y por qué nos detenemos rascándonos la barbilla pensando en cómo se resuelve el asunto? Porque nadie nos dijo que no se podía rodear en tal caso.
Claro. O pasarlo por arriba. O ignorarlo.
Pero si
lo lanzamos.
Pero si el problema está ahí, lo cierto es que se va a fagocitar nuestra atención.
Para no elegir.
Sí. No lo vamos a saltar, no lo vamos a rodear. No, vamos a tenerlo ahí delante, proyectado, y acariciarlo durante un montón de rato.
Sí, claro.
Y lo vamos a adorar ahí, porque lo cierto es que si no, después tenemos que volver a lanzar otra cosa ahí adelante, porque si no, no nos podemos ocupar de nada.
Y sí.
De eso se trata este sujeto que llega a convencerse de que el problema es objetivo, porque lo cierto es que el discurso que después se erige dentro es que ese problema es cierto, o sea, es verdad, mira cómo lo toco, y lo acaricio y lo tengo ahí,
y además se agranda.
Claro que sí, claro que sí. Pero es absolutamente subjetivo,
sí,
y está
claro.
Dentro de la palabrita esa subjetividad implícita, porque está este jactare, está esto que lo convierte en proyección. La unión de problema y proyección es
impresionante. Sí, pero aparte lo proyectamos para hacerlo un problema, para dejarlo ahí.
Sí, sí.
Y dejarlo.
Sí, y cuanto más lo observamos, más crece.
Más crece.
Lo regamos con esa observación, esa atención
aparte,
dada.
Aparte, nos ayuda un montón. Imagínate, con ese problema yo no puedo avanzar, no puedo hacer nada, no, ni siquiera puedo pensar. Y lo tengo ahí.
Ovillando y ovillando, rumiando.
Y nos saca de todo un rato largo.
Sí.
Por eso no elegimos. Y volvemos a no elegir. Es una maravilla. Encima, verlo como una proyección. Me da como más letra.
Es que cuando esas dos palabras se unen ahí, producen una eclosión.
Y sí, proyección y problema.
Que lo cierto es que no en términos etimológicos están en el mismo lugar, es decir...
Mira vos, y nada que ver.
Si nosotros las hemos separado.
Y nosotros las hemos separado,
las hemos separado por protección.
Y, sí, por protección.
Y sí, nosotros protegemos nuestra psiquis separándolas.
Me haces pensar. El problema lo buscamos para no avanzar, sin dudas.
Sí. Y jamás podemos unir este problema con que es una proyección nuestra porque explotamos.
No, obvio. Hacéselo entender.
Por eso digo que es por protección. Pero vimos que tan solo cambiándole, llevándola al latín, una de sus partes, quedan exactamente la misma palabra. Lo que significa que en sí son lo mismo.
¿Y con la pareja hacemos lo mismo? ¿Buscamos el problema donde hay una proyección?
Sí.
Nos metemos, yo viste, estoy imbuida con el tema. A veces sí, ¿no? Creamos el problema. Eso así, silencio, como me gusta el silencio. No lo podemos sostener porque estamos en la radio. Si fuéramos un grupo, lo sostenemos el silencio. Se los hago sostener. Incomoda, pero... No hay palabras, ¿viste? A veces. Cada uno está rumiando.
Sí, pero es cierto que uno en las relaciones proyecta.
Sin duda, pero también crea problemas.
Sí.
Donde no los hay. A veces, para que el otro tome la decisión para no elegir, si querés, si seguimos con el mismo tópico. Muchas veces creamos los problemas para que la decisión la tome el otro. Y en realidad es una decisión nuestra. Pero no lo queremos hacer. Y hacemos cada embrollo para que eso ocurra.
Sí, o sostenemos indefinidamente situaciones que no...
Que ya no van.
Que no tiene sentido sostener.
Para no tomar la decisión, para no elegir. Que el otro elija, que el otro haga, que el otro decida. Y nosotros somos las víctimas del problema que inventamos. ¿No? Y nos quedamos ahí, eternamente.
¿Qué entrega de poder?
Y sí.
¿Qué entrega de poder?
Se entrega el poder al otro. Porque nos asusta. Cuando nosotros amamos, nos asusta. Porque amar tiene que ver una parte con la demanda del otro. Nosotros queremos que el otro nos ame, nosotros lo amamos, y en esa demanda de amor, que nos olvidamos de la falta, como hablábamos el otro día, nos olvidamos de que puede hasta ahí y yo puedo hasta ahí, y queremos que sea completo el otro, y lo queremos completar de cualquier manera, nos ponemos en el lugar de objeto del otro. No nos ponemos en un lugar de sujeto, sino de objeto, de cosa. Y eso, primero no nos damos cuenta, y eso crea en el otro un gran poder sobre nosotros, porque somos una cosa más. Pero nosotros nos pusimos en ese lugar de objeto, intentando que el otro nos ame.
Claro.
A través de una demanda. Y el hombre muchas veces no aguanta amar, ¿viste? Porque el amor tiene que ver con la castración y tiene que ver con lo femenino. Y se siente tan vulnerable que muchas veces ama y busca el deseo afuera. Porque no puede amar. Porque se siente que pierde la virilidad. Como pierde la virilidad, lo busca afuera. Así de complejo es.
Sí, pero ahí me cabe la pregunta. ¿Sigue vigente ese arquetipo de hombre que no puede amar?
O sea, no es que no puede, no aguanta. Sí, claro que sigue el arquetipo ese de hombre, sí. Y de mujer. Hay más mujeres que son viriles. Hay un cambio sociocultural.
Sí.
Y hay muchas mujeres que ocupan ese lugar viril, si querés, de falo. Entonces, cuando se encuentran amando, se sienten tan vulnerables que pierden esa virilidad, que no es que no pueden amar, aman, porque si no, no podrían sentirse así con esa castración. Por eso buscan el deseo afuera, para sentirse viriles. Mujeres y hombres hablo. Y cuando hablo de pareja de hombre, hombre, mujer, 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 hombre. Es igual. Es igual.
Sí, eso yo lo entiendo. Me quedaba preguntándome si es cierto que todavía el hombre está tan duro, ¿viste?
En realidad es una cuestión de estructura. No tiene que ver con la cultura. Obviamente el hombre puede llorar, que antes no lloraba, pero esta cuestión de amar, de que la castración y de la virilidad, no es que no ama, ama con locura a su mujer. Busca el deseo afuera. Terrible para la mujer.
Sí. Sí, entiendo lo que decís, que esa estructura, que forma parte de su estructura.
Sí.
Pero es una estructura que es móvil. Es muy móvil y se va moviendo. Y me queda.
¿Te puedo decir que no?
No, yo creo que sí. O sea, el hombre antes no podía llorar y era imposible
no,
que llore.
No, pero estamos hablando de una estructura psicoanalítica, no estamos hablando de una estructura cultural.
Sí.
Hay que correrla. El inconsciente. Es el saber no sabido. Si no pasás por ese lugar, nunca lo vas a saber lo que te ocurre. Porque el inconsciente mete la pata en un instante que vos no te vas a dar cuenta. Y vas a repetir sin saber lo que estás repitiendo.
Sí. adhiero y firmo. Pero me parece que las dos estructuras están una con la otra, articuladas, y que a lo largo de las generaciones hay ciertas cosas que se reinstalan.
¿Qué tiene que ver, insisto, de lo sociocultural? Eso sí, el hombre puede llorar, la mujer puede hacer, no sé, cosas de hombres. Es sociocultural. De lo que tiene que ver psicoanalíticamente con el inconsciente, esas cosas se repiten, lo veo todos los días que atiendo. Hoy. No, no es que el hombre se permite amar, pero su cuestión viril, no lo saben, ¿eh? Uh-huh. No es que, o sea, ellos también tienen angustia de ir a buscar el deseo afuera. También angustia eso. Desde el otro lugar uno dice, ah, qué piola. Pero la infidelidad a veces nos angustia. Al que es infiel y al que muchas veces el hombre o la mujer, porque esto es igual. ¿Vieron que somos infieles y le mostramos al otro que somos infieles? Dejamos el celular, dejamos abierto un mail. Ese es el inconsciente, no somos nosotros. ¿Nosotros queremos mostrar eso? No queremos mostrarlo. ¿Lo mostramos? Sí, lo mostramos. ¿Por qué lo hacemos? Y a veces porque no queremos que al otro le falte nada. Si no queremos que le falte nada, esto de completar al otro desde el amor, mal hecho. Si no queremos que le falte nada, no le puede faltar algo que nosotros sabemos y esa persona no sabe. Si no sabe, algo le falta. Entonces, ¿qué hacemos? Se lo contamos. Hacemos un... Ahí está, proyectamos un problema terrible, hacemos un caos, pero porque no aguantamos que el otro no lo sepa. No lo soportamos, yo sé algo que él no sabe de mí. Entonces se lo cuento, pero no se lo quiero contar. Entonces, ¿cómo lo hago? De la peor manera. Dejo el celular, dejo abierto el mail, o no sé, o dejo una prenda, cualquier cosa de esas que hacemos burdamente para que lo vean. También tiene que ver con el gran otro, donde ese gran otro queremos que esté completo, entonces nosotros, como somos infieles, lo decimos. O sea, lo sociocultural va por un lado y el inconsciente va por otro. Cuanto más sabemos de nosotros, de nuestra miserabilidad, de nuestra sombra, desde el inconsciente, de esos mandatos que tenemos desde la panza, si querés, de cuando estuvimos en la panza, mejor podemos recorrer el tránsito del amor. Porque no vamos a tratar de completar al otro desde ese lugar donde nos ponemos en objeto. Somos una cosa más. Somos una cosa, un objeto. Lacan lo llama el objeto A. Somos un objeto donde no somos sujeto. Somos una cosa. Y el poder es increíble de uno sobre el otro. Ya no es nada más que un florero que está ahí. Y el otro no deja que ese florero se vaya nunca, nunca. Y va a hacer todo lo posible para que ese florero siga perteneciendo a él o a ella, de cualquier forma. Por eso el femicidio en un extremo, o sin ese extremo, muchas veces, ya hasta divorciados, nos regalan cosas para seguir perteneciendo. Seguimos siendo objeto de esa persona. Y nosotros creemos que eso es amor. Porque queremos ser elegidos a toda costa, aunque no valga la pena. Porque somos pedigüeños del amor siempre. A todos. En cada momento, todo el rato.
Chimpum.
Sí, no quería hablar de tanto de esto, pero bueno, me fui por ahí.
Bueno, pero sumamente interesante. Todo lo compartido.
Todo esto tiene que ver con el taller.
Sí, y pensaba en este último espacio que me contaste que la gente siguió jugando al que ves y hay una persona que jugó todavía con el beso y muy en
sintonía que tiene con lo que ver que sí. Andrea Raya Arieta escribió en Fundación Nueve Mujeres del la pintura anterior.
El beso de Klimt.
Así es. Dice, sin pensar y mirando rápido veo una mujer sometida, está arrodillada, su cara no es feliz. Él la envuelve demasiado, como si la ahogara, y están al borde de algo, una montaña, una situación, es un análisis duro. Eso puso. Un poco estaba de acuerdo con lo que nosotros estuvimos diciendo últimamente,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Eso, ella puso eso y creo que estábamos de acuerdo con que ahí, no sé si esto...
Me encantó lo del análisis duro.
Es un análisis duro.
Es un
análisis duro. El final, ¿eh? No, al borde de algo, una montaña,
al
una situación.
Algo...
O sea, de una montaña o de una situación. Wow.
Yo reconozco que cuando me lo leíste, cuando dijiste al borde de algo, yo me puse
sí.
al borde así.
¿De una montaña? ¿Pero al borde de una montaña mirando para arriba la montaña o mirándola por ahí?
No, no, al borde de algo me parece que tiene una contundencia.
Una situación.
Están al borde de algo. Que, borde de algo. Bueno, esa era la gran intención de este juego. Estamos jugando ahora con España.
Estamos jugando con España.
Jugando
hay
con
menos
España.
Mensajes.
Sí.
¿Será el cuadro?
Yo le tenía una fe bárbara a Salvador, tengo el mejor bigote del mundo.
Bueno, pero capaz que no este cuadro.
Capaz que no es este cuadro.
Tiene unos cuadros tan bellos.
Sí, ¿me decís que elegí mal este? ¿Puedo decir que elegí mal? Este?
No, yo nunca te voy a decir que lo elegiste
no,
mal.
Pero bueno, ahí
¿cómo
hubo
te
gente
voy
jugando?
A decir eso a vos?
No, yo creería que no, pero quería
tengo
sacarme
compasión.
La duda.
No, qué sé yo, porque no tengo la respuesta.
Pero hubo gente que sí jugó con España.
Sí.
Y lo podemos compartir. La verdad es que hubo gente que se fascinó con las manos de esta mujer, que la verdad es que no podía entender que una mujer tan bella tenía manos tan cadavéricas. Yo no las había visto las manos. Yo estoy...
A mí me sorprendieron los pezones.
¿Los
wow.
pezones?
Sí.
Como en tensión.
Como muy llamativos, ¿viste?
Sí.
Muy alertas ahí. Entre esa mujer que está como desdibujada.
La transparencia es todo lo que yo puedo ver, ¿viste? Y yo quedo prendado con el ombligo. Esa zona... la transparencia en esa zona me cautiva. Casi que no puedo ver otra cosa ahí. Pero sí veo el león que estás echándola.
Me detuve mucho en ella.
En ella.
Sí, y las piernas así como que parece... yo veo como un elefante. Ella Caribe otra cosa. ¿Vos qué
sí.
viste?
No, yo veo la trompa del elefante donde hay gente que ve un caballo.
Un
yo
caballo.
Veo, yo veo elefante.
Pero el elefante tiene como una cosa acá arriba, medio rara.
¿Será
la cresta del caballo? No es cresta, ¿cómo no. se llama? No es
ahí. En el elefante podría ser el sombrerito marroquí, que es el baldecito, ¿no? Puede ser
sí.
un baldecito marroquí.
Sí,
puede ser.
Sí, algo de eso hay. Tiene
acá
arriba tiene como algo. Sí. Tiene como algo.
Y esta cajonera.
Es muy impresionante el cajón abierto.
El cajón abierto es tremendo. El cajón abierto es fuerte. Los pies, es cierto que los pies tienen también lo suyo. Muchos comentarios.
No los recuerdo.
Muchos comentarios se llevaron los pies. Hay un comentario que tenemos para ahí para leerlo. ¿Va a leer, Cari? No tiene micrófono. Pero tenemos... la verdad es que hablaron del elefante, hablaron del caballo, de los pies.
No lo tengo, lo leemos. ¿Lo leemos la próxima?
Lo leemos la próxima junto con todos los demás.
Claro,
que
porque no lo tenemos. No lo tenemos.
No lo tenemos acá. Lo que sí cabe aclarar, que a mí me lo hizo el comentario en el pasillo, el equipo técnico, que hemos detectado que hay un montón de gente que mira la imagen, pero no se anima a escribir.
Eso es verdad. Eso sí es
me
verdad.
A mí el equipo técnico.
Eso es verdad. Hay mucha gente que ve la imagen, pero no escribe, ¿viste?
No nos
¿por
animamos
qué será?
A nada.
No nos animamos a nada.
No nos animamos.
Tiene que ver
a
con
nada.
El elegir.
Sí, elegir, no opinar.
Claro, tiene que ver con elegir. Vivimos poniéndonos trabas.
Conflicto. Escondidos en el no.
Escondidos
en
ahí
en
atrás.
En invisibilidad.
Sí, pero viste que después hablamos de todo el mundo detrás de cámara.
Sí, pero yo veo que ahí hay un comportamiento. Yo veo un comportamiento de invisibilidad, ¿viste?
Sí, son unas cosas tan feas.
Pero bueno, hay que animarse un poco. Yo tengo que confiar en el equipo que me dijo, hay un montón de gente
sí.
mirando, pero que no...
Es así, es así.
Yo no quisiera enterarme que juegan a hurtadillas. Y que se van comentando qué opinan.
Y capaz que sí, ¿viste?
Y no son capaces de ponerlo en la red social.
Y capaz que sí.
Puede ser.
Mira, igual en las redes sociales hay cosas tan tan locas. De repente pones una frase así como una... Y tenés 1.500 millones de me gusta y todos opinan. Una frase cursi, voy a decir, aunque a mí la cursilería me encanta. Pero después pones algo, un pensamiento, algo más como profundo, que tocas lo social o que tocas en serio en algunas cuestiones, ni un me gusta.
Y nos escondemos.
Nos escondemos. Tiene que ver con eso, me hiciste acordar con eso. Me parece de dar opinión, de poner y decir, ¿viste? Y también hay mucha agresión últimamente, hay mucha agresión en todo.
Yo confío en que el espacio propuesto por nosotros, que es casi que podríamos decir que es observarnos, mirar un cuadro, ¿no? Porque lo que cada uno ve ahí, claramente vemos que es también una proyección que nosotros
claro,
hacemos
y
ahí.
Sí, y obvio, es ponernos nosotros.
Y animarnos a mirar un poquitito y entretenernos.
Aparte es un juego, pero bueno, cuesta, ¿viste? Jugar. Nos cuesta jugar.
Sí, también nos cuesta jugar.
Sí.
También nos cuesta jugar.
Nos cuesta jugar porque, viste, vos ponés la palabra juego y se lo tienen que pensar como, viste, algo, ¿cómo podría decir? Interesante. ¿Tenemos que escribir algo interesante? No, tenemos que jugar.
Claro. Claro, la pretensión, ¿no? De
sí,
que suene...
la vara, la bendita vara. La vara está tan alta que tenemos que llegar a esa vara y van a decir, qué ridículo, mira lo que puso.
Tendríamos que habilitar como una pequeña sección humorística acerca
sí,
de...
Sí, tal cual, porque el ridículo entonces, nos da miedo.
Yo me anoto con la primera, los dos pezones están tironeando entre sí, hay dos señoritos que en uno de los niveles de la transparencia son los dos pezones de esta mujer. En los otros niveles de la transparencia hay dos señores que están parados en el desierto que está detrás de ella y están tironeando de una soga. Y esa es la tensión que yo me refiero cuando digo entre los dos pezones. Son dos hombrecitos que están tironeando, ¿viste?
Uh-huh.
Ahí yo lo puedo ver así, ¿viste? Ese tironeo y están sumamente marcados, sí, claro que sí.
Sexo y guerra.
Sexo y guerra, sí, un tironeo.
Me vino así como sexo y guerra, ¿viste? Y aparte estoy escribiendo tanto erótico que me vino el sexo y la guerra. Qué cosa.
Sí.
Juntar el sexo y la guerra. Todo ahí. Todo, está todo. Poner el cuerpo en el sexo y en la guerra.
Ahí está todo.
Está todo, no hay nada más.
Todo el arco de colores.
Sí. Qué lindo, ¿no? El sexo y la guerra.
Sí, a mí yo en el programa de hoy la guerra me suena fuerte, ¿viste?
Bueno, pero...
Pero entiendo que firmo. Sí, estoy
claro, bien. No quise decir la guerra como lo que ocurre, sino desde ese lugar donde atravesamos todas las miserias humanas y todas las verdades ocultas. Nos estamos yendo.
Se nos fue el programa.
¿Se nos fue? No, todavía hay... Tenemos así como un cierre pequeño.
Cierre de lejos, así nos así, vamos alejando.
Como la mujer del cuadro, ¿no? Sexo y guerra, voy a escribir algo de eso.
¿Se aleja la mujer del cuadro?
¿Sí?
Se aleja.
Se aleja, yo a mí me agarró así como que se aleja la mujer del cuadro. ¿Se aleja?
Sí.
Se aleja.
Se desvanece.
Se desvanece. Sobre el cajón abierto, con el pañuelo rojo, ensangrentado. Y el clavo ni te cuento. Ese clavo es simbólico, es tremendo ese clavo.
Sí.
A mí me dan ganas de, no sé, de sacarlo. No sé si me dan ganas de que ella aparezca, mira.
Si sacas el clavo, ella aparece.
Sí, para mí que sí. ¿Y el pañuelo?
Yo creo que el cajón pañuelo... se cae. ¿El cajón se cae o el cajón se cierra?
No, ella agarra el pañuelo.
Sí.
Y ella agarra el pañuelo. El cajón no se cae. Y si cuando saca el clavo, ella aparece.
Cuando saca el pañuelo, se cae el clavo.
Sí, ella aparece.
Sí.
Y bueno, con ese silencio, nos vamos. No, todavía estamos acá. Lo que pasa es que hoy el silencio nos ocupa el lugar. Porque el silencio hoy está. No lo podemos ocultar. Hay temas que tocan el silencio.
Uh-huh.
Y hoy acá se nota. Lo que pasa que, bueno, es la radio. No podemos sostenerlo mucho tiempo. Es como feo, ¿viste? Porque como los oyentes se quedan en silencio como nosotros. Y sí, se quedan en silencio. Hoy el silencio fue presente toda la tarde acá.
Estuvo aquí.
Todo el tiempo. Y costó, ¿viste? La angustia del silencio y la angustia de tocar temas como lo que tocamos hoy, la tenemos acá y la sentimos en el cuerpo. Hoy se siente la angustia. Yo la siento. Y bueno, los oyentes la deben sentir.
Misión cumplida.
Misión cumplida. Bueno, primero
vemos
y después hacemos. Nos vemos el martes. Nada más.